con el estudio que ahora estamos haciendo en Malaquías, y vamos a tener una lectura en el capítulo primero a partir del verso 10. A partir del verso 6. Malaquías 1:6, donde la palabra del Señor dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrificia a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Bien, pues abordamos este libro el último día de estudio, y recordábamos que este es un libro que pertenece a la época del posexilio del pueblo de Israel, que no era todo Israel, como sabemos, era fundamentalmente Judá, Benjamín, y la gente perteneciente a otra media tribu. Pero sin embargo, Este libro empieza diciendo profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. O sea que lo que nosotros vemos como una parte, Dios lo ve como un todo. Por eso en el día de hoy se puede hablar con toda tranquilidad y con toda seguridad que el pueblo que vive en lo que se ha llamado la tierra de Palestina es el pueblo de Israel, y algún día se harán las comprobaciones que hoy los métodos científicos ya permiten para saber qué descendientes de las 12 tribus hay entre todo el pueblo que hoy forma el Estado de Israel. Y sin duda alguna eso ocurrirá más adelante. No sabemos cuánto tiempo, pero quizá no demasiado tiempo. Tienen que pasar bastantes cosas todavía en este mundo, quizá para que llegue ese momento, pero Dios ha prometido que volverán los que un día fueron desarraigados de esa tierra. Naturalmente volverán los descendientes. Y recordábamos también que la primera frase del versículo primero, profecía de la palabra de Jehová, cuando se hizo la traducción del hebreo al griego, la traducción de los 70, estos sabios hebreos, pero muy amantes de la cultura helenista, por eso tradujeron la palabra del Señor al griego, pero no solamente por los sentimientos que ellos podían tener, sino porque detrás de esto estaba Dios, que iba a utilizar a la lengua griega para universalizar nada menos que todo el mensaje de su palabra. Bien, pues los 70 traducen literalmente esta frase profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías de esta manera: palabra del Señor a Israel por mano de su ángel. Partiendo del estudio de Jonás, hablamos de que trataríamos alguno de los otros, casi todos, profetas denominados menores, que sigue pareciéndome una denominación inadecuada, y cuando se ven comentarios que quieren justificar el llamarlos menores, pues yo no encuentro personalmente razonamientos suficientemente serios desde el punto de vista bíblico y teológico para considerarlos profetas menores. Y el estudiar el libro de Jonás y los demás profetas de esta serie tiene como finalidad el clarificar que antes de que el Señor Jesucristo naciese en este mundo, el pueblo de Israel tenía ya que tener conciencia, y no parece que la tenían, o muy pocos la tenían, tenía que tener conciencia de que la salvación que el Señor un día prometió a Abraham era para todas las familias o naciones de la tierra, y que la salvación no era solamente para el pueblo de Israel o para los judíos, sino también para las naciones gentiles. Y el último verso del capítulo primero de la perícopa o sección que tratamos el lunes pasado dice: y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Ahí terminábamos. También hacíamos notar que este es un libro donde Dios hace una serie de afirmaciones muy importantes, y el pueblo, que entonces habitaba en Israel, que habían vuelto del cautiverio y que ya habían reedificado el templo que se conoce como el templo de Zorobabel, porque Zorobabel era personaje importante que dirigió la primera expedición que, partiendo de Babilonia, pues vino al frente de esa primera expedición. Zorobabel vino como gobernador general del pueblo de Israel bajo la supervisión y también bajo la motivación de Ciro, el segundo rey del imperio persa, que había conquistado todo lo que era el imperio babilónico. Y lo que se ve, cómo empezaron a hacer el templo, cómo se pararon, por qué se pararon, el tiempo que se pararon, ya lo hemos visto estudiando a Ageo y algunos otros de los profetas. Después de que se inaugura el templo de Zorobabel, o el segundo templo, el primero el que había edificado el rey Salomón, y este segundo, pues comparado con aquella obra tan extraordinaria de Salomón, a algunos les parecía poca cosa. Sin embargo, allí se hace una afirmación muy seria, se dice que en este templo, que les parece poca cosa, un día pondrá a sus pies el deseado de todas las naciones. Es un texto difícil de analizar, pero evidentemente sobre ese templo edificó Herodes el Grande el templo extraordinario que había en la época cuando Jesús de Nazaret nació en la ciudad de Belén. Y una vez que han vuelto del cautiverio y han edificado el templo, hay un decaimiento del pueblo de Israel. Y ya no tienen el celo que tuvieron en otros momentos, ya no tienen lo que llamaríamos a la luz del Nuevo Testamento el primer amor, o algo semejante al primer amor que tuvieron también en sus momentos. Y entonces Dios utiliza a Malaquías, si es que este es el nombre de una persona, pero desde luego, por el significado de la palabra, Malaquías significa mi mensajero. Dios les envía los mensajes que contiene este libro, que ellos cuestionan cada afirmación que Dios hace con una pregunta. Y aquí entramos en el verso 6, dice: el Hijo, es de Dios el que habla, honra al Padre. el siervo a su señor. Dice, si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Porque no estaba con su vida honrando al Dios que les había llevado al exilio, pero que había prometido traerles, y también les había prometido que si ellos eran fieles a los estatutos que Dios les dio y a los principios, pues las cosas iban a marchar muy bien para todo ese pueblo. Pero esa fidelidad se iba quebrando cada día, se iban enfriando en la fe, se iban distanciando de Dios. Y eso nos ocurre a nosotros en muchas ocasiones, que cuando tenemos problemas que no van bien, pues no acudimos a los sitios que tendríamos que acudir. Cuando un creyente está preocupado, por la razón que sea, es cuando más necesidad tiene de reunirse con sus hermanas y con sus hermanos, de abrir la palabra de Dios, de abrir su corazón al Señor, porque es ahí donde va a encontrar una solución y una salida, que a lo mejor no es la que a él le gustaría, pero es la que Dios ha preparado para él y que a la larga va a ser la mejor en su vida. Ya no estaban honrando a Dios como padre, ya no estaban respetándole como señor, y ante esta afirmación de Dios, que es padre, y que pregunta dónde está entonces mi honra, y qué señor, y que pregunta entonces dónde está mi temor, entonces viene siempre el interrogante desafiante hacia Dios de este pueblo que dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Lo estaban menospreciando todos los días, pero no parece que tenían conciencia de que esto era así. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Porque, como vamos a ver, podían argumentar que hacían una serie de cosas con las que consideraban que estaban honrando a Dios y que no estaban menospreciando su nombre. Pero vamos a ver cómo las hacían. Dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y el Señor les dice, en que ofrecéis sobre mi altar, en el templo, pan inmundo o pan sucio. Dentro del templo y de los diversos departamentos del templo, pues había muchas cosas. Había un lugar llamado el lugar santo, que estaba separado de todo lo que había en el templo antes de llegar a ese lugar, y que estaba separado por ese velo que se rasgó, se comentaba en una oración, del llamado lugar santísimo. Dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dentro del lugar santo había una mesa. En esa mesa había un candelabro, había unos panes que se llamaban los panes de la preposición, y que no podemos entrar en detalles, hay que leer el Antiguo Testamento para poder entender las cosas que dice nuestro lugar, y mucho más cuando las leemos desde el Nuevo Testamento, por ejemplo, desde la carta a los Hebreos. ¿En qué te hemos deshonrado? Y el Señor dice, ¿en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Es decir, en que pasáis de Dios, que pasáis de mí, en que pasáis de todo lo que yo os he recomendado que os convendría hacer. Pero no tenían conciencia o tenían un cinismo impresionante para responder a Dios. En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Como cuando tenemos preocupaciones o problemas y no nos reunimos con nuestros hermanos y nos reunimos con nosotros mismos introyectando todos esos problemas, y cuando un hermano o una hermana pues te dice qué pasa, no, es que tengo muchos problemas, es que tengo muchas cargas, es que tengo un mal que me acosa por todas partes, es que entonces hay una desmotivación muy grande. Es decir, bueno, es como se podría contestar y decir, ¿para qué nos vamos a reunir? Si da igual que nos reunamos que no, que yo voy a seguir con los mismos problemas y las mismas cosas. Eso sería menospreciar la mesa del Señor, eso sería no honrar a Dios, eso sería no considerar que Dios es el Señor de nuestra vida y que todo lo que tenga que arreglarse depende de Él, no depende de nosotros. Y que cuanto más tristes, decaídos y alejados estemos de nuestros hermanos, más tristes, decaídos y alejados estaremos de Dios. Porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Por lo tanto, si un miembro padece y considera que va a mejorar su situación separándose del cuerpo, ya podemos imaginarnos lo que puede pasar, ¿no? ¿Y dónde se veía el desprecio? Pues en cosas muy concretas que estaban haciendo. Y Dios les dice, cuando ellos dicen que te hemos deshonrado, dicen que pensáis que la mesa de Jehová, de Yahvé, es despreciable. Y añade el Señor, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ellos tenían especificado desde la época de Moisés las condiciones que tenían que tener los animales para presentarse en sacrificio, que eran figuras del sacrificio que luego haría el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, de una vez y para siempre, para nuestra salvación y para la limpieza de nuestros pecados, de aquello que establece una separación entre nosotros y Dios. Dice, cuando ofrecéis el animal ciego, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Lo que tenían especificado es que el animal tenía que estar sano, no tenía que estar ciego, no tenía que estar cojo, no tenía que estar enfermo. Dice, no es malo. Dice, mira, podéis hacer una cosa. Preséntalo a tu príncipe, porque ellos, aunque tenían, vamos a decir, un gobierno autonómico bajo la supervisión del Imperio Persa, pero el Imperio Persa tenía gobernadores en la tierra de Palestina que estaban por encima del gobernador del pueblo de Israel, de los que volvieron. Dice, preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás afecto? Dice Jehová, Yahvé de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, por la gracia de Dios, por la bendición de Dios, para que tenga piedad de vosotros. O sea que dice, bueno, tenemos ahí unas normas para los animales que tenemos que presentar para los sacrificios que se hacen, pues ¿qué es lo que vamos a presentar? Bueno, pues este ciego vale, este que está cojo también vale, este que está enfermo también vale, pero hay cosas más graves todavía. Dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Pues, dirían hoy, en términos del nuevo vocabulario que han ido inventando y que va destruyendo una lengua tan hermosa como la nuestra, hoy dirían, qué rollo este. Esto no motiva. ¿Eh? Dice, bueno, ¿qué más da que esté ciego, que esté cojo, que esté enfermo? Pero además, si en lugar de cogerlo de los nuestros, ciegos, cojos y enfermos, lo cogemos del vecino y lo presentamos para el sacrificio, muchísimo mejor. Porque da igual, mejor el del vecino. Dice, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, robaban para presentar los sacrificios a Dios. Robaban. Y hay una parte muy importante de este libro, y ya la veremos cuando lleguemos en su día a él, en que Dios dice, vosotros me habéis robado. Y dicen inmediatamente, ¿en qué te hemos robado? Vamos a robarte nosotros. Dios está diciendo, sí, sois unos ladrones. No solamente los unos para con los otros, sino que me habéis robado a mí. Y la respuesta, y lo que Dios dice, lo veremos en su día. Pero va decayendo la relación con Dios, el culto donde ellos se supone que se presentaban para tener una comunicación con Dios, y entonces van ofreciendo aquello que no lo quieren para ellos. Entonces yo te voy a dar lo que no lo quiero para mí ni para mi familia, y todos vamos a hacer igual. Lo que no querían para ellos, pues era lo cojo, lo enfermo, lo ciego. Dice, bueno, pues esto, que no nos da ninguna ganancia, un animal ciego, pues bueno, pues lo ofrecemos a Dios. Y el cojo, pues lo ofrecemos a Dios. Y el que hemos robado al vecino, también se lo ofrecemos a Dios. Hay una cosa como muy importante, que está en la Escritura, en el Antiguo Testamento, anterior a esto, imaginémonos que no tenemos el Nuevo todavía, pero ya tenían revelación suficiente en que podríamos resumir así: recibimos la gracia de Dios gratuitamente y sin embargo no damos una respuesta adecuada, porque aparte de presentar sacrificios impresentables, había más. En el templo había que hacer muchas cosas. Miles de personas estaban apartadas por Dios, eran los hijos de Leví, hablamos de miles de personas apartadas para Dios, que no tenían que hacer trabajos que tenían que hacer otras todos los días, sino que por ese servicio que hacían a Dios y a sus hermanos en la fe, Dios los alimentaba, les vestía y cuidaba de ellos. Pero no era suficiente, porque resulta que, ¿qué pasa con los que tenían que cerrar las puertas? El tabernáculo tenía sus puertas, ¿Qué pasaba con eso? Pues tenían que hacerlo en el sentido de recibisteis de gracia, pues tenéis que dar de gracia, porque era un servicio que hacían a Dios y a los hermanos. Pero dijeron, esto no funciona así, ¿eh? O sea, si tenemos que cerrar las cuestas, vamos a cobrar por ello. Hay que cobrar. Así que ya está bien de cerrar las puertas gratis, cuando gratis lo tenían todo. ¿De quién hay también de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Por encender el candelabro también había que cobrar. Así que, aparte de que Dios les daba todo, encima, el trabajo que hacían, querían cobrarlo, cuando resulta que eran la tribu más privilegiada, liberada de tantas cosas, para el servicio del Señor, y con una autoridad que Dios les había dado de manera muy especial. Ahora, ¿Quién es el templo en la actualidad? Ya sabemos, lo hemos comentado en otras ocasiones, la historia del templo empieza con la visión de Jacob cuando huye de casa de su padre y de su madre por miedo a su hermano, que ha prometido matarle, porque le ha robado la primogenitura. Alguien dirá, no, si es que la ha vendido por un plato de lentejas, y vuelvo a decir lo que dije el otro día, eso es como para tomárselo en broma, vamos. Por lo menos está clarísimo en la conciencia de Saúl que no está vendiendo nada. Está pidiendo una comida porque venía del campo, tenía hambre. Pero además él traía mucha caza y muchas cosas del campo de la que comían todos, ¿eh? Comían todos, no solo su padre. Ahí empieza el primer concepto de casa de Dios. El lugar donde Dios se manifiesta, esa es una casa de Dios. Luego después aparece el tabernáculo en el desierto. Luego, al cabo de mucho tiempo, en la época de Salomón, se construye el primer templo. Luego ese lo destruye Nabucodonosor y su ejército. Y luego el templo de Zorobabel. Y a continuación, pues tenemos profetas, después de la construcción del templo y durante ella, como Ageo, Zacarías, Malaquías. Y bueno, en este sentido, hasta que se llega a Herodes, unos 40 años antes de que el Señor Jesucristo naciese, o un poco más de 40, entre 40 y 44, Herodes, que era idumeo, ya lo explicamos en otro momento, les construye un templo. Herodes, descendiente de Saúl, de los edomitas, de los idumeos, para congraciarse con los judíos, porque él no podía ver a los judíos y ellos no podían ver a Herodes. Y ese templo se destruye. ¿Y cuál es el templo siguiente? Pues el templo siguiente es Jesús de Nazaret. Cuando va, ya ha llegado la hora de salir a cumplir con la misión que Dios le ha encomendado, la proclamación del Evangelio del Reino de Dios. Fijémonos bien, ¿eh? Porque hay quien no entiende esto. Dice, no, el Evangelio es el Evangelio de la Gracia. Y yo digo, claro, es el Evangelio de la Gracia, el Evangelio de la Salvación por la Fe, pero es el Evangelio del Reino de Dios. Y lo proclama el rey de ese reino. Y tiene un precursor, que lo anuncia, Juan el Bautista, del que tendremos que hablar de manera importante y muy interesante en este libro, que viene como precursor Juan el Bautista y dice: el reino de los cielos, el tiempo se ha cumplido, el tiempo de Dios. Pablo recuerda esto cuando escribe a los Gálatas, dice: cuando llegó el cumplimiento del tiempo, y ya sabemos que para la palabra templo se emplean diversos términos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero más abundantes en el Nuevo Testamento. Y ese tiempo que Pablo dice a los Gálatas, el tiempo se ha cumplido, es un tiempo cronológico, un tiempo histórico. El rey ha entrado en la historia de los hombres, como hombre. El tiempo se ha cumplido. Y arrepentíos, dice el Bautista. Bueno, ya sabemos lo que pasa. Hay personas que se sienten aludidas, salen a Juan, se van bautizando en el Jordán, pero Juan enseguida indica a quién hay que seguir. ¿A quién hay que seguir? Tenemos un himno que refleja un poco lo que Juan dice. Que no es tanto que me tenéis que seguir a mí, como que tenéis que seguir a aquel a quien yo os diga que tenéis que seguir. Este, llega un momento que dice, es el Cordero de Dios, estamos hablando de sacrificios de animales, que quita el pecado del mundo. Y llega un momento que dice, cuando gente que siga a Juan el Bautista se van cambiando, dirían hoy de líder, no lo dice la Biblia, pero lo dicen los que por ahí funcionan como líderes, y lo único que dice la Biblia es que quien tiene posibilidad o responsabilidad de predicar la palabra de Dios no es un líder, es un siervo de Dios si realmente la predica y se ajusta a esa realidad. Lo de líder está bien para los políticos y para otras cosas, pero líderes en el Evangelio, si hubiese, solo hay uno, y se llama Jesucristo. No hay más, ¿eh? Entonces, bueno, va al templo y ya sabemos lo que encuentra en el templo, ¿no? Una casa de mercado y una cueva de ladrones. Y hace lo que hace. Hace lo que hace. Y lo hace más de una vez durante su ministerio. Al principio y al final, prácticamente, de su vida aquí en la tierra. Y cuando los discípulos van dejando a Juan y se van acercando más a Jesús, Juan dice: es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Y eso es muy importante, porque hoy parece que los que tienen que crecer son los que se denominan líderes, y da la impresión de que debiera de crecer el que está sobre todas las cosas y que es el Señor y que es Dios mismo. Pues Jesús dice, cuando hace lo que hace en el templo, los expulsa, vuelca las mesas a los estraperlistas de aquella época, a los banqueros depredadores de aquella época y de todas las épocas, desde que existen aquí en la tierra, todos los traficantes de dinero tienen solo un nombre. No lo voy a decir ahora porque es muy fuerte, y porque no tenemos aquí unos banqueros, que si los tuviésemos lo diría, la palabra que se me ocurre. Y bueno, le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? O sea, tú, ¿quién te crees que eres? Nosotros, que formamos parte del Sanedrín, que gobernamos este pueblo, que somos eruditos, que somos maestros, que enseñamos al pueblo de la palabra de Dios, que somos sacerdotes, que soy el sumo sacerdote, que tenemos una autoridad, y tú que eres hijo de un carpintero y otro carpintero más, ¿quién te crees que eres tú? ¿Con qué autoridad haces esto? Y el Señor dice, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Así que cambiamos de templo. Y a partir de ahí el templo es Jesús. Y porque el templo es Jesús de Nazaret, cuando muere se rasga el velo y queda abierta la entrada al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, donde Dios se manifiesta, donde estaba el arca de la alianza, con cosas muy importantes que hablaban de la historia de este pueblo. Pero el Señor vino para formar y crear un pueblo celoso de buenas obras. Y ese pueblo se llama la Iglesia. Y a la Iglesia se dice, no sabéis, y esto lo escribe el apóstol Pablo, pero la misma concepción la tiene Pedro, la tiene Juan y la tienen todos los que estuvieron. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por lo tanto, el templo de Dios ahora somos nosotros. ¿Tenemos que ofrecer algo? Tendríamos que ofrecer mucho, no algo, mucho. Pero el Señor no necesita, como incluso está implícito en este libro, ni carneros, ni corderos, ni becerros, ni... No necesita esto. Porque lo dice, y lo veremos otro día en este libro, que todas las cosas que hay en esta tierra, donde está el templo de Dios, que es la Iglesia, y que es el pueblo de Dios hoy, y que es el Israel de Dios hoy, aparte del Israel histórico que tiene su historia en la Biblia y tiene su devenir en la Biblia, que no es exactamente el de la Iglesia, pero nosotros somos el templo de Dios. ¿Qué ofrecemos? Le ofrecemos a Dios el animal ciego, le ofrecemos a Dios el enfermo, le ofrecemos a Dios el cojo, el que hemos hurtado a otros. ¿Qué ofrenda hacemos a Dios nosotros? ¿Qué es lo que le ofrecemos? Pues solo tenemos una cosa que ofrecerle a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y lo dice en uno de sus proverbios Salomón de una manera clara. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y otro texto de Proverbios, Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Lo que Dios quiere es nuestro corazón. Y lo que quiere que le ofrendamos es nuestro corazón, nuestra vida. Pero no robando a nadie, no aprovechando, ofreciéndole a Dios lo que no querríamos para nosotros mismos ni para nuestros familiares. quiere que le ofrezcamos lo mejor que tenemos, y lo mejor que tenemos es nuestro corazón, en el sentido de la esfera de nuestra intimidad, de nuestra alma, espíritu, o de nuestro corazón, que bíblicamente es lo mismo. Y dice el verso 14 de la porción que hemos leído: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño. Lo de machos en su rebaño significa animales sin defecto en su rebaño. Animales, como la ley decía, que tenían que estar sanos y en muy buenas condiciones. El que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. ¿Qué le ofrecemos a Dios? Nuestras miserias, nuestra pobreza, nuestra envidia, nuestra ingratitud, nuestro egoísmo. Pero claro, alguien incluso puede quejarse y decir: pero Señor, si no tenemos tiempo para ofrecerte lo que tú quieres, no tenemos tiempo. En toda la lista que se da en el capítulo 3 de Eclesiastés, donde dice que hay tiempo para todo, que hay un tiempo para todo, pues se ponen 14 tiempos y sus antagonistas, por ejemplo, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de guerra, tiempo de paz. Y de esos 14 contradicciones que forman esa lista tan magistral, que solo una persona como Salomón podía hacer, en realidad, aunque esto parezca chocante, lo que voy a decir, que yo conozca, solo ha habido dos personas en la historia de la humanidad que han visto esta visión del tiempo. El primero, Jesús de Nazaret. De manera clara, lo escribe Salomón, pero Salomón, que escribió esto, luego cayó en contradicciones de lo mismo que él había escrito, por descontado inspirado por Dios. Por una parte, Jesús de Nazaret. Y por otra parte, un personaje que no tiene nada que ver con el cristianismo, sino más bien con el anticristianismo, muy duro, terrible, formador de un imperio que existe en el día de hoy y que se llama China. La China comunista. Pero no estoy criticando el aspecto del comunismo. Estoy criticando otra cosa diferente, la actitud. Porque si los presupuestos socialistas se cumpliesen, este mundo sería un paraíso. Habría libertad, habría igualdad, habría fraternidad. Eso es lo que va a haber en el establecimiento pleno del reino de Dios. Eso es lo que los hombres han querido y han fracasado. Pero que Mao Zedong fuese el único que se acercase a una división del tiempo como la de Eclesiastés, llama la atención. Llama poderosamente la atención. Naturalmente, no es a Mao Zedong a quien tenemos que seguir, porque una cosa era sus tesis filosóficas, donde desarrolla conceptos del tiempo magistrales, y otra cosa es lo que ocurría bajo su mandato y lo que ocurrió, que es, si fuese posible, como para quitarlo de la memoria, ¿no?, de los seres humanos. Bueno, pues, ¿qué ofrecemos nosotros? Pensemos, antes de separarnos, ¿qué estoy ofreciendo yo a Dios desde que le conozco, a lo largo de mi vida? ¿Qué le ofrezco en la actualidad? ¿Qué le puedo ofrecer? Porque Dios no necesita ni oro, ni plata, ni piedras preciosas, ni animales perfectos. Pero sí quiere tener para su propia realización, y lo dice la Biblia, nuestro corazón limpio, transparente, abierto. Y cuanto más enfermos estemos, y cuanto más cojos estemos, y cuanto más ciegos estemos, tanta más razón para abrir nuestro corazón al Señor, que es el que nos va a ayudar. No da tiempo a tratar la dimensión de todo esto en el plano de la revelación de Dios en este pasaje de capítulo 1 del 6 al 14 que hay respecto de cómo la salvación de Dios llega a los gentiles y cómo en la época de Malaquías Dios ya dice que está funcionando en la mente y el corazón de muchas naciones. Y eso, mirando la historia, podría parecernos que eso no es así, pero ya veremos el próximo día, con la ayuda del Señor, cómo podemos contemplar esto, desde qué punto de vista lo tenemos que contemplar. Pues que el Señor nos ayude a que no tenga el Señor que decirnos: si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Pues